cada miércoles, cada 15 días, además, les proponemos conversar sobre la marcha de la reforma universitaria y para ello dialogamos con diferentes autoridades universitarias, decanos, directores y también prorrectores. Es una reforma esta que se impulsó por resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad en el año 2007 y en esta oportunidad vamos a conversar con el decano de una de las cátedras de enseñanza superior más antigua de nuestro país, como lo es lo que hoy se denomina la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, que se originó como Cátedra de Economía Política ya por el año 1832. Fíjense ustedes, unos años más tarde se creó la Cátedra de Contabilidad dentro de la órbita y surgió la Escuela Nacional de Comercio. Ya en 1924 se crea lo que es la Facultad de Ciencias Económicas para definitivamente incorporarse en 1932 a lo que sería la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.
En la nueva mañana, justamente hoy, recibimos al doctor Ricardo Barín, todavía no doctor.
Rodrigo Barín,
licenciado en Economía por la Universidad de la República, que realizó su magíster en la Universidad de Itela, en Argentina. Está realizando el doctorado en Economía a través de un programa conjunto entre universidades de Chile, México y Uruguay, que nos recomendaba que está terminando su tesis, y fue electo de decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en el año 2010, donde también es profesor titular del Departamento de Economía. Bienvenido, decano, aquí a La Nueva Mañana.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Le comentábamos que nos gustaría empezar conversando sobre cómo ha visto la marcha de la reforma a nivel general, ya que, bueno, nuestra universidad, como bien sabemos, y por eso es que hemos dedicado este espacio aquí en La Nueva Mañana, ha emprendido un cambio de transformaciones a nivel general y este proceso que lleva allí algunos años.
Bueno, antes que nada, creo que hablar de la reforma es correcto desde el punto de vista conceptual. Hay un programa en general de transformación. La universidad se impuso como parte de su desarrollo en los últimos años, la obligación de transformarse en el sentido de aportar a la sociedad y cambiar también su matriz de enseñanza, de investigación y de extensión. No obstante, es un proceso multidimensional, multifacético y muy complejo por las dimensiones que abarca y porque también la universidad tiene una gobernanza compleja, como ustedes saben. O sea, el gobierno es un hecho, yo diría que muy importante desde el punto de vista de la gestión universitaria. Lo reivindico como espacio de discusión colectiva y mecanismo de democracia participativa y deliberativa que creo que permite construir una institucionalidad muy sólida desde el punto de vista universitario, relativamente sui generis si uno lo compara en el mundo, pero muy peculiar, muy innovativa, pero también implica un proceso complejo de toma de decisiones. Entonces, en esa dirección, hablar de la reforma en singular puede ocultar el hecho de que en realidad lo que tenemos son procesos múltiples de cambios y de transformaciones que van con distintas velocidades, ¿sí? Esa reforma, entre otras cosas, abarca aspectos que creo que la Universidad República le ha dado muy buenas noticias al país. Por ejemplo, que empezó su descentralización. En los últimos años, realmente, lo que si uno lo ve desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, cambiaron las condiciones de enseñanza a nivel terciario en el país gracias al proceso que ha habido en la universidad en los últimos años. Yo diría el último lustro, para no llevarlo más atrás. También hemos tenido cambios muy importantes de otra perspectiva. A nivel de los programas de estudio, fundamentalmente de grado, la aprobación de la ordenanza que regula los planes de estudios, creo que es un cambio cualitativo y también cuantitativo desde el punto de vista que nos obliga a todos los servicios a repensarnos nuestra oferta de grado, que es muy relevante. Si uno analiza la curricularización de otras prácticas, como puede ser la extensión o el vínculo con el medio a través de 32 mecanismos, es parte de esta ordenanza y es parte de un proceso de transformación más profundo que se vive en general. Podemos también verlo desde el punto de vista de la gestión. Hay pequeños hechos y grandes hechos. Pequeños hechos, como puede ser el hecho que, por ejemplo, el Consejo Directivo Central se eliminó el papel. Sí, eso parece un dato menor, pero estamos trabajando con la tecnología de información, nos permite trabajar hoy con laptop o con una tablet, y hemos eliminado toneladas de papel. Importante. De hecho, hemos ahorrado cerca de $50,000 producto de esta pequeña reforma de gestión. Hemos creado nuevos consejos delegados que permiten descentralizar la toma de decisiones y hacerla más eficiente también, y especializar a distintos colectivos que participan en esos ámbitos en algunos temas en particular. Hay otros temas donde hemos tenido objetivamente más dificultades. Claramente la ley orgánica. ¿Sí? Internamente nos habíamos impuesto un proceso de discusión de la ley orgánica donde hemos tenido algunos espacios de discrepancias o de no lograr saldar las diferencias en 4 o 5 tópicos, pero que nos han generado un problema desde el punto de vista de lograr concretar esa reforma. Eso es objetivo y creo que hay que reconocerlo como tal, que tenemos una dificultad en ese plano. De la misma manera que hay que reconocer, y creo que el país en ese sentido está dando muy mal un debate educativo en general, avances en otras áreas. Sí. Yo suelo decir que creo que el debate educativo en Uruguay se está dando en clave crónica roja. Eso quiere decir, estamos más preocupados por el titular de prensa si se cae o no un revoque que por los cambios estructurales que puede estar viendo la educación. Y eso le hace daño al país, porque seguro, genera nerviosismo, genera ansiedades y sobre todo genera crispación. La educación se convierte en una especie de botín político en donde todos los agentes participan en la lógica de cuánto acumulan desde el punto de vista de la cuestión político-partidaria y no desde el punto de vista de cuál es la apuesta que hay en general en el país. Estos cambios que están mandando a la universidad son complejos, no son lineales, son contradictorios, pero están pasando cosas.
¿Usted siente que a nivel de educación general, más allá de la universidad, se está corriendo atrás de los acontecimientos y no se tiene un plan, digamos, a largo plazo?
Yo creo que están pasando dos cosas distintas. Uno, la calidad del debate público sobre educación es muy pobre. ¿Sí? Dos, y está bien que así lo sea, está muy presente el debate público. Puede ser contradictorio. O sea, hay una enorme presencia del tema educativo en el debate público, cosa que creo que le hace bien al país, porque efectivamente uno de los problemas serios que tiene el país desde el punto de vista del desarrollo es la educación, pero la calidad de ese debate educativo es mala. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso, y eso estamos todos los agentes involucrados en eso, con mayores responsabilidades y menores responsabilidades. Pero me da la impresión de que hay una lógica en donde están más preocupados algunos colectivos, fundamentalmente el sector político, por señalar debilidades puntuales o problemas puntuales que por señalar procesos de transformación de larga data que tenemos que abordar. Y hemos tenido alguna dificultad para hacerlo en todos los ámbitos educativos.
Bien. En una nota publicada en La Diaria en el año 2010, donde fue entrevistado usted y también el decano de Humanidades, Álvaro Rico, usted mencionaba que la reforma de la ley orgánica era impostergable. ¿Por qué es tan importante, en su opinión, reformar la ley orgánica y en qué aspectos?
Yo creo que la ley orgánica tiene la enorme virtud de construir una institucionalidad universitaria muy particular para Uruguay, muy sui generis, que le implicó un gran avance en ese momento, pero es del 58. ¿Sí? Ha pasado medio siglo desde la aprobación de la ley orgánica. Cambió el país, cambió la configuración de los actores que están involucrados en los actos educativos, cambió la cantidad de estudiantes, estamos hablando de una universidad que tiene 100.000 estudiantes en este momento, cambió la composición de los servicios, o sea, las cantidades de servicios que hay en la Universidad República no tienen nada que ver con lo que reconoce a título taxativo la ley orgánica del 58. ¿Sí? Entonces yo creo que hay, en primer lugar, reconociendo el aporte que fue la ley orgánica y que es la ley orgánica desde el punto de vista de la construcción de una institucionalidad educativa pública, tiene dificultades. La más obvia, creo que la que reconocen todos los agentes, es el hecho de que, por ejemplo, los órganos de dirección están compuestos, están integrados taxativamente por un conjunto de servicios. Claro. Otros que se crean como facultades se incorporan con voz, pero sin voto. Ustedes, de Ciencia y la Comunicación, están en un proceso de conformar una nueva institucionalidad. Sí. Y bueno, eso es reconocer esa... los cambios disciplinares, los cambios en el abanico de conocimiento que se imparte a nivel de grado, de posgrado, en el abanico de espacios de investigación que se abren, implica reconocer que los servicios, tal como están estipulados en la ley orgánica, estamos perimidos. Lo que estamos ahí somos aquellos que tenemos más tradición, como tú planteas al inicio. Bueno, Facultad de Ciencias Económicas existe casi que desde comienzo del siglo XX, algo parecido a una Facultad de Ciencias Económicas, distinto a Ciencias de la Comunicación. Bueno, eso no puede ser que la ley orgánica tiene que tener la flexibilidad de reconocer esos cambios disciplinares. ¿Sí? Y hoy tenemos una ley orgánica que el momento que se diseñó no lo reconoce. Y ahí creo que tenemos un espacio de dificultades. El otro espacio de dificultades está vinculado también en priorizar la participación de los colectivos en el espacio de gobierno, lo que son las discusiones estratégicas y no las que son las discusiones de gestión. Yo creo que en esa hay una línea divisoria que deberíamos tener más capacidad de trazarla con claridad. Porque si no, cometemos el error de involucrar un proceso de discusión colectiva aspectos que hacen la gestión cotidiana de la institución, ¿sí?, que deteriora lo que debe ser, para mí entender, la discusión central del gobierno, que son cuestiones estratégicas. O sea, el tener hacia dónde vamos, ¿sí?, cuáles son las líneas estratégicas que debemos desarrollar en los próximos 5 años, 10 años, qué tenemos que aportar al país, qué país nos está demandando a nosotros, y no preocuparnos tanto, por ejemplo, por si hay una partida de gasto que se aplica correctamente o no. Ese tipo de discusiones no pueden pasar por el gobierno. Lo digo con total seriedad, el gobierno tiene que tener control sobre eso, sí, ex post, no ex ante.
Claro, priorizar otras cosas.
Hay que priorizar otros espacios de discusión. Entonces yo creo que eso es la nueva institución al interior. ¿Qué vamos a hacer con la institución? En el interior tenemos un germen de servicios muy particulares. Son servicios que no están organizados disciplinarmente. Son tres centros universitarios regionales que abarcan una cantidad de disciplinas. ¿Cuál es la institucionalidad? ¿Cuál es el grado de participación que le vamos a dar a esos espacios? ¿Sí? Además tiene que ser suficiente flexible, porque en un momento puede ser, yo no soy partidario que exista necesariamente una institución pública de cuestión terciaria, puede haber más de una. De hecho, la UTEC se acaba de crear, no tenemos muy claro qué hay dentro de la UTEC, pero yo estoy de acuerdo que haya varias instituciones de cuestión terciaria y universitaria en general, públicas. Pero creo que nos merecemos una discusión más profunda en este plano. No, es distinto discutir una institucionalidad que gobierna 100.000 estudiantes, como tenemos en este momento, es muy distinto que discutir en el 58, cuando teníamos un número mucho, muy inferior de esta cantidad de...
Por supuesto. Siguiendo en este orden, una de las ideas que se habían manejado en el marco de esta reforma es la necesidad de facilitar el tránsito interuniversitario a través, bueno, de un mecanismo de creditización de las carreras.
Correcto.
¿Esto se está implementando y cómo considera la viabilidad de este cambio, de este mecanismo?
En primer lugar, creo que el punto de arranque sustancial de esto a nivel de lo que fue las decisiones centrales es la ordenanza de grado. A partir de la ordenanza de grado de los servicios estamos obligados, algunos lo hicimos un poquito antes, otros lo harán un poquito después, a rever nuestras ofertas educativas de grado. ¿Sí? Yo creo que ya hay avances importantes. Si me permiten mirarlo desde mi servicio, la Facultad de Ciencias Económicas y Administración tenía un plan de estudios que cumplió su rol, cumplió su etapa, que es el plan de estudios 90, pero que tenían un par de características, yo diría tres características que eran, hacían perentorio cambiarlos. La primera de ellas eran formaciones tubulares. ¿Sí? La formación donde los grados de flexibilidad para que el estudiante elija su trayectoria educativa eran más bien muy escasos. ¿Sí? Para que tenga una idea, en la carrera de contador público había solamente una materia optativa, en toda la carrera.
Claro.
La segunda de ellas era una carrera que, además de dejar pocos grados de libertad al estudiante, una carrera cuya duración para ser una carrera de grado estaba sobrevaluada, claramente. A nivel internacional, si hacemos cualquier comparación internacional, la formación de grado de los economistas, de los contadores, de la administración en Uruguay, en los papeles dura 5 años y medio, por la vía de los hechos estamos cerca de los 10 años. ¿Sí?
Sí.
Eso es producto de otras realidades, no solamente de la...
Pero es así.
Claro, no solamente de la característica del plan de estudio, sino de la inserción laboral temprana, pero es parte de esta historia. De todas maneras, el plan de estudio estaba dimensionado de una manera que nadie lo termina en 5 años y medio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, los estudiantes más brillantes de mi generación lo terminaron en 6 años y medio. ¿Ah? Pero nadie lo terminaba en lo que estaba estableciendo. Entonces había un problema de falta de realismo con respecto a eso. Y la tercera característica eran planes de estudios autoconcebidos como formación finalista, percibidos como que el día que egresaba un licenciado en economía era economista y ya tenía todos los conocimientos suficientes para desempeñarse en cualquier rol, básicamente. Lo mismo con contador, lo mismo que licenciado en administración. Fíjese que el plan de estudio realmente decía, una frase decía, exponer al estudiante en la frontera del conocimiento, una formación de grado.
Claro.
¿Sí? Entonces, siempre decimos, en realidad nosotros estábamos fuera del mapa en lo que es la estructura de formación académica en el mundo. A veces el mundo puede equivocarse, pero generalmente cuando el mundo evoluciona en el sentido que uno tiene que mirar también lo que está pasando en general. Entonces, lo que nosotros encontramos es, tenemos que reformar el plan de estudios, tenemos que flexibilizarlo, tenemos que garantizarlo, y ahora voy a hacer un comentario con respecto a eso porque hace la transitoria. Tenemos también que construir una oferta de posgrado más sólida. O sea, si nosotros estamos diciendo que la formación no puede ser una formación finalista en la formación de grado, porque es parte del problema que tenemos de abandono. La gente, si muera 10 años para egresar, en algún momento, gente que decide abandonar por eso mismo, porque está sobredimensionado la duración de esa propia carrera. Pero tenemos que construir ofertas de posgrado que permitan al estudiante terminar una etapa, respirar un poquito y seguir estudiando. ¿Sí? Y esto es el camino que hemos recorrido. Junto con eso, el nuevo plan de estudio, que es el plan 2012, que abarca las tres grandes carreras de grado, tenemos alguna más de facultad, es un plan más acotado en su duración, un plan que está todo semestralizado. Nosotros antes combinábamos materias anuales y semestrales, cosa que era bastante negativa desde el punto de vista de la formación. Y es un plan creditizado, plan que en realidad lo que exige no es trayectorias obligatorias, sino exige acreditar, reconocer conocimientos adquiridos en distintas áreas. Nada más que eso.
Bien.
¿Sí? Entonces, tenemos 4 o 5 áreas, son contabilidad, administración, ciencias sociales, economía, métodos cuantitativos, área jurídica en unos casos y otras áreas. Bueno, lo que exige el plan de estudio simplemente es eso. Lo que nosotros hacemos desde la comisión de carrera es orientar al estudiante, pues si querés tener cierto perfil, estaría bien que hicieras este tipo de materias o unidades curriculares utilizando la nueva nomenclatura. O estaría mejor tomar por este otro camino.
Claro.
Pero nada más que eso. Ahora, no vamos a cometer más un error que cometíamos sistemáticamente antes, y les pongo el ejemplo porque creo que queda en evidencia. Nosotros vinimos estudiantes de ingeniería, que claramente sabían más métodos cuantitativos que nuestros estudiantes, posiblemente más que nuestros docentes, con 4 materias de aprobada de matemática, y nosotros estudiantes decíamos, te revalidamos una matemática, pero la segunda no. ¿Por qué? Porque no, porque en realidad los contenidos específicos no son exactamente comparables. Entonces, en realidad estamos tomando un camino que es equivocado. Un estudiante tiene que poder, ya había hecho un esfuerzo de formación de métodos cuantitativos, un esfuerzo importante. La facultad tiene que reconocer, en todo caso, señalarle en dónde puede tener que estudiar por su cuenta un poco más para completar algún vacío que puede tener la formación de método cuantitativo, pero no decirle que no reconocemos más materia. ¿Sí? pasa igual con derecho. O sea, había materias que venían de derecho y no las reconocíamos en una materia de facultad. Pero en realidad, eso se elimina con la nueva ordenanza y se va con el plan de estudios. La pregunta no es si estudió exactamente tal bolilla o tal tema en el programa, sino es si acredita un nivel de conocimiento en el área suficiente para que le reconozcamos esos créditos. Antes teníamos, y lo estamos intentando hacer desde el área social también, esto nos permite también tener trayectorias que estudiantes que cambien de servicio. O sea, que nuestros estudiantes los estamos incentivando que vayan a otros servicios a generar créditos. Un estudiante, antes teníamos materias, tenemos todavía materias de sociología, de ciencia política, en facultad, que está bien, podemos tenerla, pero en realidad el estudiante puede tomar ese u otro curso. Por ejemplo, un estudiante de economía puede hacer perfectamente antropología en humanidades y está bien que parte de su formación general, o alguna materia de la comunicación, o hacer filosofía política en humanidades, o hacer otra historia de América Latina en ciencias sociales, no importa, pero lo importante es que acredite conocimientos en esas áreas. Entonces, estamos buscando, no es sencillo, porque esto está, todos estamos sí. de acuerdo conceptualmente. Sí. ¿Cuál? Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un problema operativo. Somos 20.000 estudiantes. Si Ciencia de la Comunicación le decimos, mira que van 1.000 estudiantes este año a hacer un curso, estoy seguro que Gabriel Caplume va a decir, no te los acepto este año. ¿Por qué? Porque tengo problemas de locativos importantes. Bueno, entonces, ¿cómo generamos mecanismos de compensación entre servicios que nos permitan, bueno, ir monitoreando esta trayectoria, pero que no la bloqueemos? Lo importante es no bloquear estas cuestiones. ¿Sí? Yo creo que vamos en buen camino, hay experiencias interesantes que están pasando. Hasta, les pongo un ejemplo, el decano de Humanidades se encontró el año pasado con que 200 estudiantes de medicina hicieron alguna materia de Humanidades, de golpe. Bueno, son parte de las realidades que generan nuevos problemas, pero es un dolor de transición importante, pero absolutamente administrable, y creo que lo estamos haciendo razonablemente bien.
Bien, uno de los problemas en la universidad es la desvinculación de los estudiantes. Nos gustaría preguntarle cómo es este tema, qué grado de desvinculación presenta la Facultad de Economía y cómo se está tratando de que el estudiante no pierda vínculo con los cursos. Me imagino que el tema de generar créditos estará ayudando mucho en ese sentido, en no encorsetar tanto al estudiante en un programa tubular, como usted decía.
Exacto. A ver, yo creo que hay varias respuestas posibles. En primer lugar, a mí el tema del abandono me obsesiona. Me obsesiona como institución, porque me corresponde, de donde estoy, pensar que es un problema muy serio. Me obsesiona como país. Hay una imagen que es absolutamente equivocada de pensar que Uruguay tiene demasiados profesionales. Uruguay tiene muy pocos profesionales para el desarrollo que tiene. ¿Sí? Y permítanme usar un dato que es absolutamente relevante. Si uno compara dos generaciones distintas, la generación que tiene hoy entre 60 y 65 años, en Corea del Sur, y la que tiene entre 25 y 30 años en Corea del Sur, la que tiene entre 60 y 65 años, como corresponde, está menos educada. Un 13% culminó algún curso, alguna carrera de educación terciaria. Entre 25 y 30, un 70% terminaron alguna carrera de educación terciaria. En Uruguay, entre 60 y 65 años, entre 60 y 65 estamos igual que Corea del Sur. O sea, un 13% aproximadamente culminó alguna carrera de educación terciaria. ¿Qué pasa con los jóvenes de entre 25 y 30 años? Un 17% culminó. O sea, tenemos la brecha generacional, está hablando de un estancamiento en este plano, que es importante. Entonces, yo estoy convencido que Uruguay, que la universidad logre abatir los niveles de vinculación, es un aporte importante para el país en general y para el desarrollo del país, porque es donde vamos a tener uno de los embudos más grandes para poder seguir creciendo y desarrollándonos. Dicho esto, yo creo que los cambios de plan de estudio ayudan en esta dirección. Y ya nosotros tenemos buenas noticias. Si uno veíamos el rendimiento de los estudiantes en primer año en el plan 90 anterior, todos los años tenemos aproximadamente la misma tasa de abandono o la misma tasa de logros en términos de cantidad de estudiantes que aprobaban materias. Este año, en el plan 2012, por primera vez logramos quebrar esa tendencia. Mejoramos sustancialmente los rendimientos educativos. Por primera vez en 20 años. Por supuesto, estamos hablando de 4.000 estudiantes, una generación de 4.000 estudiantes. Pero hemos logrado dislocar esa tendencia y hemos logrado que los estudiantes del plan 2012 les ha ido mejor en primer año que les venía yendo en el plan 90. La acreditación importa mucho. ¿Por qué? Porque en realidad, parte de las vinculaciones es estudiantes que logran avanzar a veces con dificultad y se dan cuenta que no les gusta la carrera donde están ubicados. Y empezar otra carrera es empezar de cero.
Seguro.
Entonces, la acreditación evita eso. Nadie empieza de cero. Ya no sucede más eso. Alguien puede decidir en algún momento la carrera de economía, en segundo año, no quiero ser economista o no quiero ser contador público. Me gustaría hacer más sociología o me gustaría hacer más antropología. Bien.
Puede revalidar otras materias.
Revalida créditos. Sus créditos están en su mochila, están en su acervo, es su dotación
conocimiento.
De conocimientos que simplemente la otra carrera lo va a reconocer y va a ser, bueno, ya tenés todo este avance, que va a equivaler los créditos que tiene acumulado.
Claro.
¿Ah? Esa flexibilidad es parte de una, es un antídoto muy importante para el abandono. El otro está vinculado con buen uso de la tecnología de información. Por ejemplo, el EVA. Por ejemplo, la descentralización. La descentralización es otra dimensión muy importante para, como política que combata la desvinculación. Nosotros, en este momento en el interior, en la experiencia que estamos haciendo de descentralización, nos encontramos con estudiantes que habían abandonado antes, que retoman sus estudios en la localidad donde hoy estamos haciendo la oferta. Uh-huh. O sea, es parte de intentar construir una red en donde estudiar no sea ya una aventura compleja y muy cara para muchos estudiantes, sino que lo encuentren un espacio mucho más cercano geográficamente hablando, y también yo diría hasta aquí, locativamente hablando. Uh-huh. Yo creo que eso es otra herramienta muy importante. La otra es intentar generar herramientas innovadoras, como puede ser la tutoría por pares, que ustedes conocen, Progresa, toda esa política que tiene la universidad, sabiendo que no tenemos la respuesta absoluta, ¿no? Tenemos una institución que tiene ingreso libre, por tanto nunca vamos a tener un abandono cero. Eso no es, no podemos compararnos con aquellas instituciones que limitan el ingreso muchísimo, eso no va a suceder. Pero sí es cierto que tenemos tasas de abandono que son tan fuera de lo que podemos considerar como deseables, claramente muy por fuera. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer eso? Hacer que las formaciones sean menos tubulares, que los servicios tengan mucho más vínculo, generar mecanismos de apoyo a los estudiantes a partir de la tecnología de la información, asumiendo que la masificación vino para quedarse y está bien. Necesitamos más estudiantes, universitarios no menos.
Bien. ¿Y en la actualidad cuántos egresados tiene la Facultad de Ciencias Económicas y Administración?
Los egresados, aproximadamente, si tomamos en cuenta las grandes carreras, teníamos en el Plan 90, hasta el año pasado, unos 600 egresados por año. Bien. Entre economistas, contadores públicos y licenciados de administración. Hay otra carrera más pequeña que se llama licenciado de estadística atlética, que tiene 2 o 3 egresos por año. En realidad, no, claro, estoy poniéndome ese tema. Y tenemos una carrera que no es universitaria, pero sí terciaria, que es la Tecnicatura Universitaria de Administración, que tiene unos 200 egresos por año. ¿Ah? Uh-huh. Si nos concentramos en los egresos por de grado, teníamos 600. Con el nuevo plan de estudios, el año pasado tuvimos 1.241.
Bien, se duplicó.
Se duplicó. Pero eso es un efecto de una sola vez. ¿Por qué? Porque parte de los que están egresando es porque lograron acumular la cantidad de créditos necesarios en la transición. Mm. De todas maneras, este año estamos por mes, una vez, estoy monitoreando por mes los egresos, estamos en situaciones muy parecidas al año pasado. Bien. Posiblemente lo que estemos logrando con el plan de estudio es lograr aumentar el egreso, un plano bastante mayor que los 600 que teníamos antes, no 1.200, es un caso que no todavía no vamos a llegar. Esperemos llegar a la brevedad, pero no nos vamos a aterrizar ese nivel claramente. Mm. Estamos logrando superar bastante el umbral de los 600, que además era una muy mala noticia. Del 90 para acá era casi que una asíntota, o sea, no había ninguna tendencia. Egresaban más o menos 600 todos los años. A partir de ahora pegamos un salto y estamos intentando estabilizarnos en un nivel más alto y comenzar a crecer esos egresos también, ¿no?
Bien, y en cuanto a la inserción laboral, porque se dice que bueno, la carrera de contador economista es una de los que tiene el campo más abierto dentro del mercado productivo. ¿Esto es así?
Sí. A ver, yo creo que en general la mayor parte de las carreras universitarias hoy están sí, en esta situación.
Es como el mito popular, sí, ¿verdad?
Pero en el caso de ciencias económicas, y ahora después voy a hacer una referencia un poquito más general, pero en el caso de ciencias económicas, la tasa de desempleo de los profesionales es cero. O sea, es friccional. No quiere decir que no haya desempleados. Quiere decir que pierda el trabajo, pero en realidad el periodo que está desempleado es un periodo de búsqueda de trabajo. No, sí, es un problema de desempleo que se llama estructural. En ese sentido estamos muy tranquilos que estamos incentivando a los estudiantes que egresen una carrera que tiene una alta demanda en el sector privado y público, en ambos lados. De la misma manera que muchas veces se menciona que la informática es cierto, la informática es de cero, pero también en ciencias económicas es cero, y les puedo decir varios en donde con este país que está creciendo estas tasas es cero. Pasa lo mismo con la agronomía, pasa lo mismo algo parecido en veterinaria, pasa algo parecido. Hay muchas carreras donde tenemos situaciones de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque en Uruguay tiene pocos profesionales en términos relativos. Entonces, yo creo que en ese plano no tenemos una dificultad muy importante. En algunas carreras puede haber una dificultad un poquito más grande. Es cierto que en económicas tenemos una ventaja, que contadores, generalmente todas las organizaciones requieren contadores, todas y economistas también tienen una apertura bastante amplia en cuanto al tipo de inserción laboral que tienen, administradores también, o sea, tiene un espectro amplio. Pero en realidad es producto también de la demanda proveniente de un conjunto muy amplio de organizaciones públicas y privadas que están creando esto. Yo estoy convencido que no tenemos un problema al lado de la oferta. Tenemos un problema, tenemos un problema al lado de la oferta, no la demanda. La demanda está siendo muy dinámica por nuestras profesiones y en general por las profesiones universitarias. La oferta tiene que empezar a ser más dinámica para responder a eso, ¿no?
Decano, le proponemos hacer un breve corte y después mismo conversar sobre algunos aspectos, otros aspectos de la reforma, como son la extensión y la inserción en el interior de su servicio.
Muchas gracias.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros. Desde la universidad a la comunidad. El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.
Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, la plataforma educativa de la UDELAR.
Archivo de la Palabra. Milita Alfaro.
Soy egresada del IPA, del Instituto de Profesores Artigas, del Departamento de Historia, en función, bueno, de esas vocaciones que uno define tempranamente por la docencia. Y, bueno, la posibilidad a partir del año 90 de ingresar a la Cátedra de Historia del Uruguay Contemporáneo. Soy carnavalóloga, a partir justamente de la delimitación de un objeto de estudio que de pronto no es lo más ortodoxo. Era como un tema que no tenía en ese momento la legitimación, es decir, de otras, bueno, tiene otros temas más tradicionales. Esa dimensión, esa proyección tan particular que el carnaval tiene como clave identificatoria para los uruguayos, ¿verdad? Es decir, es un espectáculo teatral, pero además es un espectáculo que tiene mucho de raíces nuestras, ¿verdad? Es decir, de una determinada visión uruguaya del mundo, de un determinado sonido que a esta altura es como una especie de banda de sonido de la identidad uruguaya, ya sea a través del candombe o de la murga. Entonces, como que todo eso me moviliza mucho, ¿no?
Uniradio 89.1 FM.
¡Ay, ay, ay! Hoy recorre la ciudad entera. ¡Ay, ay, ay! Con su hechizo fugaz de quimera. El dios de la farsa, brillante y burlón, que cada febrero le pide al burguero una nueva canción. ¡Ay, ay, ay!
Uniradio, la primera radio universitaria. En vivo desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. La radio de la Universidad de la República.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453. Mail radio@uniradio.edu.uy.
Seguimos conversando con el decano de Facultad de Economía y Administración, Rodrigo Arim. En esta oportunidad queríamos consultarle, decano, sobre lo que es la inserción de su servicio en el interior del país. ¿Qué oferta académica, por ejemplo, podemos encontrar de la facultad en el interior de Uruguay?
Bueno, nosotros hemos tenido un proceso muy acelerado de descentralización de nuestra oferta educativa en el marco de lo que es la estrategia de la UDELAR. O sea, no es una iniciativa exclusiva del servicio, pero sí el servicio, la Facultad de Ciencias Económicas y Administración se ha vuelto muy activa en punto de aprovechar esas oportunidades. Estábamos también relativamente atrasados. Somos la facultad que tenía en general ingresos más altos en la Universidad de la República de estudiantes. A veces algún año de derecho nos pasa un poquito, otras veces somos nosotros, pero en realidad estamos teniendo un ingreso muy importante. Este año, por ejemplo, tuvimos un ingreso de 4.000 estudiantes. Por lo tanto, teníamos casi que la obligación moral de tener oferta en el interior del país, porque más la mitad de nuestros estudiantes provienen del interior del país. En este momento nosotros tenemos dos tipos de ofertas distintas, con tres locaciones distintas. Una primera oferta, que fue la que se diseñó junto con el área social, son los ciclos iniciales optativos.
Sí.
Ciclos iniciales optativos comenzaron en el CURI, en el Centro Universitario Regional Este. La primera experiencia que tuvimos como área, eso ya hace 3 años, donde en realidad ofrecemos una grilla de unidades curriculares, un conjunto de ofertas provenientes del área, que los servicios del área que intervenimos, tenemos todos menos derecho, le aseguramos al estudiante que puedan hacer un año, básicamente, de cualquier carrera del área, a partir de ese ciclo educativo. O sea que es un dispositivo que permite, por un lado, amplitud. Se ofrecen muchas unidades curriculares vinculadas perdón, a temáticas de ciencias sociales. Y en segundo lugar, le permite al estudiante no abandonar su localización original en el primer año de la carrera. O en realidad ir de Rocha a Maldonado, o en realidad moverse en espacios más acotados desde el punto de vista geográfico. Esa experiencia, que es una experiencia relativamente nueva, pero que ya vamos por la tercera generación, ha sido exitosa. O sea, la cantidad de estudiantes inscriptos es muy importante. sigue, se ha logrado estabilizar en un sentido desde el punto de vista de la oferta educativa que tenemos en CURE. Este año estamos iniciando una experiencia muy parecida en Salto. De vuelta, en Salto en este momento, todas las carreras de la área social, salvo derecho, bueno, derecho en Salto también, pues tiene la carrera completa, pero pueden hacer primer año completo de una carrera de cualquiera de nuestras carreras, a partir de este tipo de estructura. Sobre eso, nosotros construimos una nueva oferta adicional, que es lo que llamamos el técnico universitario en administración y contabilidad, ¿sí? Que lo construimos asumiendo el perfil de cada uno de los centros universitarios regionales. En el caso de Maldonado, por ejemplo, vamos a estar impartiendo el curso, este año posiblemente sea el primer año que otorguemos este título, de técnico universitario en administración y contabilidad, mención en turismo, ¿no? En el caso de Tacuarembó, que es el otro espacio donde estamos generando esta oferta, dentro de lo que es el centro universitario de la regional noreste, lo que tenemos es un técnico universitario, un tecnólogo universitario en administración y contabilidad, mención en agronegocios y mención en comunicación organizativa, junto con la Facultad de Ciencias con Ciencia de la Comunicación, en este caso, ¿sí? Entonces, lo que estamos intentando hacer es generar una oferta de enseñanza de grado en el interior, atractiva, cuya duración estimada son 2 años y medio, que implique un título final, ¿sí? Para aquellos que no deseen o no puedan seguir estudiando, y que reconozca, que tenga un reconocimiento en el medio, por lo tanto, se toman en cuenta una mención en los sectores más dinámicos dentro de esa situación. Esa oferta hoy la tenemos radicada en el CURE de Maldonado y en el Centro Universitario de la Región Noreste en Tacuarembó, ¿sí? Con una inscripción enorme. En realidad estamos teniendo, en Maldonado estamos cerca de los 600 estudiantes, empezamos hace 3 años en Maldonado y 2 en Tacuarembó, y en Tacuarembó estamos en cerca de los 300 estudiantes en este momento. No de ingresos, sino en total, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta formación? En primer lugar, es una formación que no implica dejar algo colgado, se obtiene un título universitario, pero que está perfectamente articulada con el resto de nuestras ofertas de grado. ¿Qué quiere decir eso? Que un estudiante termina con el tecnólogo en administración y contabilidad, 2 años y medio, te falta 1 año y medio para ser contador público y licenciado de administración, ¿no? O sea, no se viene, entre comillas, a Montevideo a empezar de ser una carrera, sino que viene a culminar lo que ya en realidad ya pasó la mitad de la carrera de largo, por decirlo de alguna manera. Y eso para nosotros ha sido muy exitoso. En este momento tenemos cerca de 800 estudiantes en el interior en todo el país. Los resultados académicos son muy parecidos a los de Montevideo, quiere decir que no hay un problema de nivel y de calidad académica. Tenemos materias muy parecidas y, en ese plano. Y pasamos de no tener prácticamente nada fuera de Montevideo a tener una situación donde tenemos en 3 lugares distintos una oferta interesante. Donde además he ido personalmente a esas ciudades, donde hemos tenido muy buena recepción. Y yo le transmito con claridad a los estudiantes, es preferir que se queden aquí, es preferir que se queden estudiantes. Bueno, es muy malo que estén migrando a Montevideo con las dificultades que eso implica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del desarraigo, desde el punto de vista de construir otro tipo de vínculos, porque la calidad es básicamente la misma, porque están en condiciones de menos masificación a la que tiene Montevideo también. En algunos casos, en Tacuarembó es clarísimo. En primer año, nosotros en facultad hemos tenido clases de 600 estudiantes, entonces sí. Eso implica condiciones distintas. Y en realidad estamos teniendo buenos resultados. En el caso de Maldonado vamos a dar los primeros egresos porque, como antes, habíamos tenido una experiencia de la Escuela de Administración, había tenido una experiencia, bueno, le estamos reconociendo algunos créditos a los estudiantes para que logren terminar este proceso. Este año vamos a tener algunos egresos en esta carrera. Pero cambió la realidad desde el punto de vista de la composición de nuestra oferta. En este momento, objetivamente, estamos en 4 lugares. En Montevideo, 3 lugares más, con ofertas en ciencias económicas. Cada vez más autónomas, además. Es la idea, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ninguna pretensión de seguir controlando a lo lejos todo lo que se hace en ciencias económicas en el país. No. Esperamos que adquieran autonomía, que se forme una masa crítica docente que sea capaz de sostener esa oferta, y en todo caso tener un vínculo entre iguales en ese plano, no un vínculo donde nosotros asumimos el rol de padres frente a la situación, que todavía lo somos, porque tenemos que serlo y está bien que sea así. Pero en algún momento eso tiene que migrar hacia un esquema más autónomo también.
Bien. Otra de las metas de esta reforma universitaria es justamente promover el desarrollo y la investigación en todas las áreas. Sabemos que desde la Facultad de Economía se trabaja a través de los institutos. ¿Cuáles son entonces las líneas de investigación y cómo es el labor en este sentido?
La universidad es un ente muy heterogéneo y la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración también es un ente muy heterogéneo. Nosotros en realidad tenemos situaciones distintas. Por un lado tenemos un grupo consolidado de investigadores en la economía que están en el Instituto de Economía. Para que tenga una idea, en este momento hay cerca de 50 docentes. Yo vengo de ahí. O sea, mi primera inserción, y a donde pretendo volver además, soy investigador del Instituto de Economía. Además de docente, de ejercer la enseñanza directa. ¿Qué tiene una estructura interesante? En realidad, tiene una estructura muy joven actualmente. Están regresando al exterior docentes jóvenes que han culminado su proceso, sus doctorados. Eso le está dando un dinamismo muy fuerte a ese centro de investigación. Por otro lado, tenemos el Instituto de Estadística. El Instituto de Estadística nuclea la carrera, se encarga de la carrera de licenciado en Estadística, junto en asociación con la Facultad de Ciencias y en menor medida con Ingeniería. Ahora estamos cambiando el plan de estudios y va a ser más colectiva todavía esa oferta. Realiza también espacio de investigación, muchas veces articulado con el medio, hace muchas cosas vinculadas al medio, el Instituto de Estadística como espacio también de investigación. Y no tenemos institutos de investigación en área ni de contabilidad y administración, donde estamos diseñando mecanismos que nos permitan desarrollarla. ¿Por qué no lo tenemos? Porque en realidad nuestros docentes, fundamentalmente de administración y contabilidad, tienen una inserción en el sector privado y público muy fuerte. ¿Sí? Distamos mucho un modelo de docentes con alta dedicación, en su caso. Tenemos que mirar a nuestra donde tenga más dedicación, lo estamos haciendo, pero tampoco en estas áreas es lo deseable necesariamente. Para ser claro, un contador, un buen docente de auditoría, presupone un docente que ha tenido mucha experiencia haciendo auditorías en empresas y el sector público y privado. Entonces, no es buena idea que un docente de auditoría esté encerrado dentro de la facultad. Ese tipo de esquemas hay que asumir que hay heterogeneidades disciplinares. En economía no es así. En economía, en realidad, está bueno que un investigador profesional se dedique fundamentalmente a la investigación. Pero no necesariamente a la contabilidad. Entonces, el tema es cómo logramos impulsar la investigación con estas características. Lo que estamos haciendo nosotros es algo parecido a CSIC, pero al interior de la facultad. Estamos siendo llamados concursables en el área de contabilidad y administración para incentivar que docentes hagan proyectos de investigación, se comprometan a hacerlo, le damos un financiamiento para eso con los fondos del programa de desarrollo académico nuestro, y con eso estamos intentando avanzar. Nos ha dado un éxito relativamente interesante. Lo otro que estamos intentando ver es buscar jóvenes a la escala uruguaya. Siempre me dicen que soy un decano joven, ya pasé los 40, pero que estén dispuestos a retornar a Uruguay, que tengan una formación de investigación en el área de administración, donde tenemos alguna debilidad, bueno, intentamos generar masa crítica a partir de eso.
Bien, y en cuanto a la extensión, ¿cómo se viene trabajando en lo que son las líneas de extensión? ¿En qué grandes proyectos o grandes líneas de extensión se está trabajando? ¿Y cómo se está incorporando a los estudiantes también a los proyectos de extensión, a los EFIs, tan famosos, los espacios de formación integral?
Nosotros tenemos la siguiente situación. Tenemos un primer problema, ¿cómo hacer para integrar a estudiantes en proceso, a prácticas de extensión en un servicio que tiene 20.000 estudiantes? Obviamente, y además con la pretensión de que egresen la mayor cantidad posible. Si egresan cerca de 1.000 por año, se dan cuenta que construir espacios de formación integral para 1.000 estudiantes no es nada sencillo.
Complicado.
Ahí hay un contraste importante que tener en cuenta. Si queremos generar oferta para 1.000 estudiantes, lo que puede llegar a pasarnos como riesgo es que la calidad de la experiencia sea mala. Hay que ser muy sincero con esto. Yo creo que nosotros estamos intentando hacer es generando muchas oportunidades que los estudiantes hagan esa experiencia, pero no la estamos haciendo necesariamente obligatoria, porque tenemos un problema de masa crítica de punto de vista que no estamos en condiciones de ofrecerle a 1.000 estudiantes, asumiendo que lo hicieran en el último año de la facultad, cosa que no tiene por qué ser así, ¿sí? Pero que es lo que tenemos en el último año. Pero si fuera el primer año, son 4.000, una experiencia de esta naturaleza. Estamos construyendo líneas de programas de extensión permanentes, en donde los docentes los sostienen y los estudiantes hacen una experiencia de 6 meses en esos programas. Muy variopinto. Desde convenios con FUGBAN para construir sistemas de información contable que ayuda a las cooperativas, hasta intervenciones que junto con otros servicios para ayudar a cooperativas de producción en distintas áreas, hasta cuestiones tan elementales como ayudar a un director o directora de escuela pública a montar un sistema de contabilidad que son bastante elementales. Tiene muy buena voluntad, pero son bastante elementales. Entonces vamos recorriendo todo el hilo de ese tipo de prácticas. Hasta generar planes de negocios en microemprendimientos en barrios alejados del centro de Montevideo. Eso tenemos una experiencia que estamos estudiando, inclusive en un acuerdo con los PP, que nos unos pequeños fondos que lo hacen estudiantes,
bien,
guiados con estudiantes. Entonces, por ejemplo, un vendedor ambulante que vendía en Paso Molino, en realidad le ayudamos a ver cuáles son las líneas de ventas que le estaban generando un ingreso y cuáles no, porque a uno no se da cuenta que tenía pérdidas, por ejemplo.
Claro.
A una persona que tiene un microemprendimiento vinculado a temas de leña, bueno, también ayudarlo a organizar un poco su emprendimiento de tal manera que tenga mejor información y que gestione. Son pequeñas intervenciones de la naturaleza donde hay una presión muy fuerte de los estudiantes. Bien. Cada uno está ahí. Por supuesto, estamos asociados a los programas centrales que se hacen desde la Comisión Sectorial de Extensión, donde nuestra intención es participar también desde nuestra área disciplinar, pero con forma muy activa. Hemos logrado multiplicar por 5 la cantidad de estudiantes que participan en estas actividades por año. Estamos cerca de 200. O sea, lo ideal posiblemente sea 1.000, pero no estamos tan lejos si partimos de la base que hace 3-4 años no tenemos más de 10. estudiantes que tenían alguna experiencia tan, y además están caracterizadas. O sea, están reconocidas como prácticas profesionales vinculadas a ese tipo de prácticas. El camino es bastante largo en este plano. Yo creo que hay que asumir también que es muy diverso los problemas. Y hay que lograr avanzar sin perder de vista la calidad. Por los estudiantes y por nuestras contrapartes. Nosotros no podemos, desde la universidad, brindar un vínculo con el medio, que es un vínculo de aprendizaje mutuo, ¿sí? Que no sea también de buena calidad evaluado por la contraparte. Entonces, si nosotros tenemos un problema de que queremos atender a mucha gente, 1.500 estudiantes, podemos tener un problema que lo hagamos de manera poco adecuada para quienes están funcionando como contraparte nuestra. Y la idea es que nosotros aprendamos de ellos, pero que ellos también logren aprender de nosotros.
¿No? Seguro. Decano, le agradecemos estos minutos que ha compartido aquí en La Nueva Mañana en la radio de la universidad.
Por favor, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar en esta experiencia con ustedes.
Compartió con nosotros Rodrigo Arín en esta ronda de decanos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.